La ciencia con sus avances, con sus proyectos, conocimientos y mucho más. Cultura científica. Gabriel Morales, investigador del CONICET y divulgador científico.
Y como todos los viernes en este horario nos visita y siempre con invitados especiales, con temas sumamente importantes para compartir con toda la audiencia de Radio Nacional. Bienvenido Gabriel, presentanos al invitado que has traído hoy para compartir nuestro espacio de cultura científica. ¿Cómo estás?
Hola Viviana, buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional Mendoza. El invitado especial de hoy es Benjamín Bender. ¿Cómo estás, Benjamín?
Gracias por invitarme. Muy bien.
Bienvenido, Benjamín. Gracias.
Benjamín Bender es personal de apoyo a la investigación científica en el IADISA, que es Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas. Funciona aquí en el Centro Científico Tecnológico Mendoza. Es un instituto del CONICET. Y hoy vamos a conversar con Benjamín sobre la gestión de la ciencia ciudadana. Y sobre, en particular, sobre qué es la ciencia ciudadana, ¿no? Y sobre un proyecto en el que trabajó Benjamín recientemente, que es la competencia natural de la ciudad, que se realizó a nivel mundial. Contanos de qué se trató.
Exactamente. Sí, yo trabajo en el IADISA con las colecciones biológicas, particularmente con las colecciones de vertebrados. Entonces, esta competencia a nivel mundial parte de una plataforma, una aplicación, en realidad del desarrollo de una aplicación de la Universidad de Berkeley, de una tesis de grado, en realidad allá hace como 10 años, que es para colectar datos de biodiversidad, donde la gente puede sacar una foto a una especie, subirla como si fuera en un Facebook. La aplicación se llama iNaturalist y desde la plataforma otras personas pueden aportar a la identificación de esa especie. Entonces así se arma un gran banco de información de biodiversidad. Cualquier tipo de cosa. Entonces uno puede validar esa especie si uno sabe a qué le está sacando, por ejemplo una jarilla, uno sabe que es una jarilla, y ahí automáticamente por la foto, por comparación entre fotos, entre lo que ya hoy es, después de más de 10 años, una gran base de datos, te va a mandar la información científica, qué otras personas han visto esa foto o esa especie que vos decís cerca de tu trabajo, del lugar donde estás, está relacionada con Google Map. Y esta aplicación ahora ya la está compartiendo Natural Geographic. Entonces, no solamente es la Academia de Ciencias de California que se ha hecho cargo de esta aplicación, sino Natural Geographic. Hace 8 años largaron una competencia para promocer esa aplicación y para ver cómo la gente podía aportar conocimientos con lo que tenía a su alrededor, sobre todo en las ciudades, y sacaron esta competencia natural de la ciudad, que en realidad se llama City Natural Channel, pero en Argentina había que traducirlo de alguna forma, entonces nosotros le pusimos competencia natural de la ciudad, pero diferentes países han hecho la traducción de diferente forma, ¿no? Pero si uno entra a la página de City Natural Channel, ahí ve la enorme participación de la gente con la aplicación.
La participación de la gente justamente es lo que supone la ciencia ciudadana.
La ciencia ciudadana es una forma en la que la persona a pie o el ciudadano participa en alguna actividad científica, muchas veces conducida obviamente por científicos, y participa de diferentes formas, desde procesa datos, por ejemplo, nosotros tenemos una pregunta, desde la ciencia hacemos una pregunta y la gente procesa datos, colabora con datos, como este caso de la competencia natural de la ciudad, donde es el ciudadano el que saca el registro del dato, ¿no? Y también puede aportar con instalaciones, por ejemplo, hay gente que hace ciencia ciudadana dejando que en su lugar de trabajo, por ejemplo, empresas o gente que tiene campos, pueda trabajar con dejar paso a los científicos y ayudar a con equipamientos, por ejemplo, a la ciencia. Por lo general, lo más lindo es cuando la gente se apropia de esa pregunta y sale a colaborar, a levantar datos, a contestar preguntas. Por ejemplo, hay muchas plataformas a nivel mundial que tienen que donde uno puede generar diferentes proyectos y hacer diferentes preguntas conducidas, y la gente a través de internet nada más puede participar. Por ejemplo, en Zooniverse es un portal de un montón de proyectos de ciencia ciudadana. Uno de esos proyectos es, por ejemplo, y quizás no es algo tangible, por ejemplo, es contar galaxias. Un proyecto súper exitoso de uno de los primeros, donde la gente va a ver fotos de microscopía espacial y puede contar galaxias. Entonces, identificar galaxias, contar estrellas, y eso se va procesando en una gran base de datos con después un motor de búsqueda estadístico muy grande, donde después al investigador, de mucha gente que hizo su aporte de una determinada foto, tiene un resultado más o menos estable. Entonces es como un big data, en realidad, un gran procesamiento de información de datos a través de la participación común. Entonces por ahí a veces no es necesario que uno toque o tenga, sino a través de internet. En esto, por ejemplo, ahora estamos en la Semana de los Museos, una aplicación muy linda que salió hace algunos años y que por desgracia en Argentina todavía no se ha podido ejecutar, pero ya lo vamos a hacer, es cómo la gente puede ayudar a digitalizar información vieja de los museos. Entonces los museos fotocopiaron los libros, las fichas de inventario de las piezas que tienen. Ahora estamos recurriendo recién las piezas históricas de la propia de la radio.
Claro.
Seguramente esas piezas tienen una ficha de información, y ahora lo que se usa mucho es la información digital, ¿no? Cómo uno analiza esa información digital. Entonces, lo que hicieron estas plataformas o estos museos es subir esas fichas y para que la gente transcriba esa información. Entonces ya el dato no es una imagen, o es una imagen asociada, pero después tiene una transcripción de datos que puede analizarse, y ahí es donde la gente está aportando a este conocimiento científico. Uh-huh. Y se hace con colecciones, por ejemplo en mi caso, con colecciones de biodiversidad. Por ejemplo, nosotros en el IADISA tenemos una colección muy grande, 500.000 de ejemplares.
Pero ustedes los tienen, vienen en, digamos, en físico.
En físico, nosotros tenemos 500.000 de ejemplares en el IADISA en físico. Obviamente, gran parte de ese 500.000 son insectos, que son chiquititos. Otra gran parte es los invertebrados, que ocupan un volumen ya más grande, porque estamos hablando, qué sé yo, desde pieles de puma hasta ratones, en su gran mayoría. Y después de plantas, por ejemplo, hay más de 60.000 ejemplares de plantas. Es un gran
herbario
Ruiz Leal. La semana pasada vos hablabas, sí, con Virgilio Roy, y básicamente la gran fuerza de Virgilio Roy al general el Instituto Argentino de Investigación de las Zonas Áridas es justificar la idea de tener un repositorio de información de biodiversidad. Uh-huh. Que hoy le decimos repositorio, antes se le llamaban todos colecciones, se siguen llamando colecciones, pero claro, digamos, eso es lo que ahora te sirve para analizar multiplicidad de información. En este caso, por ejemplo, de iNaturalist, si vos tuvieras registros de la diversidad biológica de la provincia, vos podrías inferir un montón de cosas tanto en los procesos naturales como en la conservación de las especies. Entonces vos podrías ver en qué lugar hay qué especies, cómo estas especies interactúan entre sí, y cómo uno podría ayudar a la conservación o buscar los puntos rojos, los puntos de mayor biodiversidad, para establecer, por ejemplo, un área natural protegida. Hasta hace un tiempo, cuando decíamos, por ejemplo, Virgilio, habían generado la primera área natural protegida, que es Ñacuñán.
Sí.
Me imagino que Virgilio lo contó, y eso va a aparecer, la historia de Ñacuñán, en algún que otro encuentro, sí, acá en este programa. Pero básicamente la compró porque estaba en venta al campo. Entonces, <Sí. risa> pero no fue porque la biodiversidad de ese lugar tenía algo en particular. Después se dieron cuenta con un reglito de algarrobo que representaba el monte y muchas otras cosas que también Virgilio las tuvo en cuenta. Y que fue como muy acertado la creación de esa reserva. Pero básicamente fue por disponibilidad, y hoy todavía se siguen creando campos o reservas por disponibilidad, sin analizar el porqué, qué estamos protegiendo en la reserva, y en el medio aparece el porqué, obviamente.
Claro, Virgilio te diría que fue para proteger el algarrobo, los montes de algarrobo.
Claro.
Ahora, la posibilidad que te dan estas bases de datos, que está muy vinculado, sin duda, a las nuevas tecnologías, ¿no? digamos que, porque lo que hacía Virgilio era recolectar pieza por pieza, caminando el campo, digamos, de algún modo. En cambio acá la ciudadanía te pone a disposición una gran base de datos a partir de la interconexión digital.
Totalmente. ¿Por qué aparecen como fuerte esta participación ciudadana en los últimos años? Básicamente porque la participación es remota, porque tenés tecnología que podés vincular con la gente de forma remota y uno puede buscar esa información, o sea, puede acceder a esa información. Nosotros desde nuestra oficina estamos ascendiendo a información que está subiendo una persona, qué sé yo, en Malargüe, en el mismo instante. Entonces, eso es lo que ha hecho que esta participación, esta aplicación, tener una computadora en el bolsillo con un GPS, que hasta hace mucho, nosotros me acuerdo...
Era impensado.
Claro, no era impensado. Cuando nosotros llegamos en el año 2000, en el IADISA no había un GPS. El IADISA lo colaboraba con el IANIGLA. En el 2001 creo que compramos el primer GPS para el grupo de investigaciones de biodiversidad que manejaba, que maneja Ricardo Ojeda. Y fue el primer GPS en el IADISA. Y vos decís, y hoy todos los chicos tienen un GPS en la escuela, sin saber a veces que tienen un GPS. Sí.
Lo que a mí me genera dudas respecto a esto es que, bueno, los chicos tienen el celular en el bolsillo y pueden registrar la biodiversidad, pero ¿quién clasifica esto? Digamos, ¿hay distintas formas de validación del conocimiento científico? ¿Sigue siendo conocimiento científico o es otra cosa?
Si vos, por ejemplo, volviendo a los datos de iNaturalist, que iNaturalist colabora, sí existe la plataforma y todo esto de ciencia ciudadana. Funciona bien cuando vos tenés preguntas, como todo en la ciencia. Claro. Cuando vos tenés una buena pregunta, bien puntual, que querés que te respondan exactamente, el proyecto funciona. Entonces, esta plataforma de ciencia ciudadana tiene una validación por detrás. Entonces, la validación a veces es una validación estadística en cuanto al promedio de las observaciones. Por ejemplo, si alguien está escribiendo una etiqueta y todos pusieron, volviendo al ejemplo de la jarilla, siempre jarilla, entonces se toma como válida, se autovalida, porque 10.000 personas dijeron que eso era una jarilla.
Claro.
Pero en muchos de los casos, en el caso de este iNaturalist, hay la propia gente actúa de clasificador de esas fotos que está subiendo, y muchas veces asociadas a proyectos científicos, proyectos comunales o proyectos gubernamentales, hay especialistas que están validando esa información. En el caso del proyecto de iNaturalist, nosotros participamos del IADISA con esa validación, y muchos investigadores, becarios y gente relacionada a la ciencia o con conocimiento ayudó a la clasificación. Y otras veces fueron los propios participantes. Por ejemplo, para que tengas una idea, en Argentina se observaron más de 6.500 observaciones y hubo cerca de 324 participantes. De esos 324 participantes, gente asociada, y te lo digo esto sin tener la estadística, pero más o menos gente asociada al ámbito científico, menos del 10%. O sea, de esos 330 eran vinculados a la... El otro era gente de a pie. Muchas veces esa gente de a pie tiene conocimientos, por ejemplo, un grupo de observadores de aves, pasan todo el día y tienen una validación. Entonces, por ejemplo, iNaturalist, en el caso de iNaturalist, en este caso, no es por hacer propaganda, pero es una plataforma muy linda. También existe una plataforma muy linda en Argentina que se llama Ecoregistro. Lo que hace es que hay gente que, después de haber validado mucha información, por ejemplo, hay uno que es especialista en escarabajos y todo el tiempo, entonces, solamente mira la foto de escarabajo, y él se transforma, después de como si tuviera muchos amigos en el Facebook, se transforma en el especialista de escarabajo. Entonces, como una nota autorizada. Y iNaturalist lo que tiene ahora bueno es que comparte información con el Sistema Internacional de Biodiversidad, que es el GBIF, que es una plataforma de datos de biodiversidad donde los países, ya ahora como países y no como ciudadanos a pie, como entidades de gobierno, suben sus datos de biodiversidad. Argentina, a través de la creación del ex Ministerio de Ciencia y Técnica, generó un portal de datos, un sistema nacional de datos biológicos, que generó también un portal de datos donde las instituciones, como en el caso del IADISA, el Museo Bernalillo Rivadavia y muchos otros museos, el Museo Moyano de acá, colaboran con los datos que tienen en sus bases de datos, en sus colecciones, colaboran con ese gran banco de datos nacional, y ese gran banco de datos nacional colabora con el gran banco de este dato internacional de GBIF. Y iNaturalist, porque ya tiene una cantidad enorme de información, aporta con los datos supervisados, eso quiere decir, como decías, cómo curaban esos datos, que sí. A veces se llama curar los datos, claro. Cómo con esos datos supervisados, colabora con el GBIF. 50 millones de datos aportó de una sola vez. Uh-huh. Entonces, ¿y qué se llama un dato supervisado? Es cuando al menos 5 personas dijeron que era correcta la identificación.
Uh-huh. Ahora, entonces, para decir que es correcta, tiene que ya estar conocida la especie. ¿Hay posibilidades, claro, de conocer nuevas especies?
Hay posibilidades de conocer nuevas especies. De hecho, muchos de los trabajos que están saliendo últimamente es, primero, nuevas distribuciones, especies que los investigadores no habían percatado que estaba, que potencial había la presencia, pero nadie la había determinado, y que se encuentran nuevos puntos de distribución base a que la gente aporta sus datos. Y después, por ejemplo, hace menos de un mes salió una nueva especie que parte de un registro de iNaturalis, o sea, de un registro de una persona que sacó, que no sabía, empezaron a buscar, empezaron a ver cómo hicieron, era muy parecida. No cerraba con ninguna especie y decidieron hacer una campaña de investigación al lugar y tratar de colectar o ver en vivo, dar el dato de esa especie. Ajá. Hicieron muestras genéticas, la muestra genética no coincidió con ninguna de las especies hoy descriptas y se describió una nueva especie.
Mirá vos.
A través de una observación de un ciudadano.
Y otra cuestión que me genera inquietud, perdón que estoy haciéndote a vos acreedor de todas mis inquietudes, es cuando alguien encuentra una nueva especie. Sí, antes se le ponía el nombre del que la encontraba, ¿o no?
Y hay, en realidad, hay varias formas de darle nombre a las especies. A veces los nombres no solamente son de quien la encontró, a veces los nombres son en homenaje. Por, ajá, ejemplo, Virgilio Roy tiene un, sí, Tenomis roigi, que, sí, tiene que ver por un Tenomis que describió él, bueno, le puso él la especie, que es el Tenomis de Weymallén, en realidad.
¿Qué es?
Es una especie que solamente está presente en Mendoza, es un oculto, le llaman el oculto, es un ratón, un grupo de ratones que hace fosorial y hace excavaciones, se ven grandes montículos en el campo, muchas veces. A veces en los campos los corren bastante porque los caballos meten los pies en las cuevas y se quiebran, los tunduqueras, lo que le dicen los tunduques.
Pero en realidad lo que me preocupa, sí, bueno, pongámosles comillas, ¿no? Es, digamos, la propiedad de la información, o sea, ¿quién financia y quién se queda con los datos? Es la inquietud que tengo.
Y ese es un interrogante excepcional, porque, por ejemplo, nosotros, cuando trabajamos para el Estado, nosotros, la propiedad de la información es del Estado. Hay un derecho de la información cuando uno publica, que es propio desde la persona, y nosotros tenemos legislación al respecto sobre el derecho de la publicación. Pero el dueño de la información, yo voy al campo, tengo un proyecto de investigación validado, aprobado por la Dirección de Recursos Naturales, en el cual estuvo colaborando la Dirección de la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Recursos Naturales, estuve trabajando con este proyecto cuando nosotros tratamos de que esto salga. Lo primero que fuimos a hablar con la Secretaría de Recursos Naturales. El ejemplar queda para el Estado, es depositado en una colección pública y queda para el Estado. Y nosotros, a través de la ley, se me fue, perdón, que la voy a leer porque es la ley 27.275, es la ley de acceso público de acceso a la información pública. Sí. O sea, llega una ley del Estado que te dice que vos tenés que hacer pública la información que generás. Uh-huh. En el caso nuestro, lo trabajado en el Estado. En el caso de iNaturalis, lo que aporta un ciudadano, el ciudadano, lo mismo que pasa con Facebook, viste que cuando vos subís una foto, sí, la foto es tuya, pero Facebook la puede usar.
Claro.
Entonces ahí están algunas de estas trampas, de estas cosas. Por ejemplo, iNaturalis, como te digo, sus repositorios, sus servidores, están en la Academia de Ciencias de California. Uh-huh. Entonces, cuando uno sube, cuando nosotros mismos, como trabajadores del Estado argentino, subimos un dato a iNaturalis, estamos aportando al servidor de la Universidad de California. Y entonces ahí empieza a hacer un poco de ruido, cómo el Estado puede, este dato lo aporto yo como persona física, en realidad. Si la Universidad de California decide cerrar su servidor, ¿nosotros podemos recuperar ese dato?
Uh-huh.
La historia te demuestra que no. Bueno. Entonces, por eso nosotros estamos cerrando esto, este concepto, nosotros presentamos a la Secretaría de Ambiente de la provincia la idea de armar conjuntamente con el IADISA un repositorio común de información para que esos datos puedan ser extraídos de Inature o de una aplicación similar que estamos desarrollando y puedan quedar depositados a largo plazo en una entidad del Estado.
Gabriel, vas a tener que volver a invitar a Benjamín porque nos ha traído información realmente muy, muy interesante que sería bueno poder seguir charlando. Pero el tiempo es así, es tirano.
Gracias, Benjamín.
Se nos fue el tiempo, muy agradable escucharlo. Y bueno, con toda esta data que decimos, hay personas que se dedican puntualmente a esto, ¿no?
Sí.
Es impresionante. Y bueno, está bueno conocer e informar a nuestra audiencia de qué se trata.
Nos vemos entonces el viernes que viene.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias por acercarse aquí a la radio. Esto fue Cultura Científica en la tarde de Un Lugar con Parlante.